Vamos a ser gerentes generales de la NFL por la próxima hora aquí en el Mock Draft 2.0 del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, un placer estar con ustedes. Me acompaña aquí en este ejercicio el buen Pete Domínguez, amigo del canal, conocido ya muchos aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Pete, bienvenido. ¿Cómo estás?
Amigo, ¿cómo te va? Un gusto estar contigo y con toda la gente de Hablemos de Fútbol. Muy emocionados. Un pequeño oasis en este... larga espera para que vuelva la NFL, es el NFL Draft. Aparte es como la semana previa a Navidad, no es la generación con más talento, pero al menos hay 3 o 4 jugadores. Y Chuy, tenemos mucha ilusión por ver los domingos en la NFL.
Es correcto, es una generación que tiene por ahí 2, 3 talentos súper importantes. Después encontramos ya un poco más de igualdad, tal vez por eso vamos a ver pocos intercambios en esta primera ronda del draft. Pero el ejercicio de hoy es... ¿qué haríamos nosotros si fuéramos el gerente general? ¿Qué deberían hacer estas franquicias de la NFL? Vamos a cubrir los 32 equipos porque tenemos 32 equipos seleccionando en esta primera ronda. No ha habido ningún intercambio de estas selecciones, así que vamos a arrancar. Para dejarte los picks interesantes, me voy a arrancar con el puesto número 1 y que me des tu opinión por ahí de Cleveland, New England, Las Vegas y veremos más adelante otros equipos. Voy con Cam Ward, el quarterback de Miami. Está cantadísima esta... selección, es la selección correcta, creo yo, con Tennessee. Y más bien aquí la duda es ver cómo pueden ir llevando un talento como el de Cam Ward, que falta pulir y que ese staff de coacheo tal vez no genera tanta certidumbre de alguna forma.
Correcto, Brian Callahan en su primer año creo que no nos mostró, no esperábamos que fuera el salvador de la franquicia, pero que se viera a su mano, ¿no? Y no vimos demasiado. Nadie de nosotros considera en su sano juicio a Calvin Ridley y a Treylon Burks como dos de los mejores receptores de la liga. Y si Cam Ward dice que son ellos, pues obviamente es porque hasta él sabe que va a ir a los Titans, ¿no? El tema nada más queda por ver cómo lo van a llevar progresando. A su ventaja es una división bastante floja. Parecía que los Texans se iban a despegar, iban a mandar. El año pasado dieron un paso hacia atrás. Y si Cam Ward resulta ser un prospecto que llegue y aterrice de pie, Titans de repente puede darle un cambio a la franquicia.
¿A quién le darías a los Browns en el puesto número 2?
Aquí empieza el draft, ¿no? Estamos de acuerdo. Creo que están en juego 3 jugadores. Shedeur Sanders tiene la necesidad de quarterback. Abdul Carter, el mejor defensivo de la generación. Y Travis Hunter, que te puede jugar de receptor o cornerback. Recientemente Andrew Berry, el general manager de Cleveland, comparó a Travis Hunter con Shohei Ohtani. Y hemos visto lo que Ohtani ha hecho en la MLB con los Dodgers. Un jugador que te juega 2 posiciones, tanto bateando como pitchando. Y el impacto tan fuerte que ha tenido solamente en un lado, ¿no? Apenas esta temporada empieza como pitcher. Yo creo, y también coincido, que la opción debería ser Travis Hunter. Creo que no hay... problema en que escojan a Carter y a Hunter. Siento que Shedeur ya sería un poco demasiado alto, pero con cualquiera de los otros dos estoy cómodo.
Sí, con Hunter tienes la opción de que te juegue de wide receiver, de cornerback. Él lo quiere hacer en la NFL, ya dijo. Si no me mete un equipo de NFL en los dos costados del balón, casi que no jugaría para ellos. Así que en ese sentido, Cleveland debe tener un plan para poder explotar el talento de Hunter. Tal vez no como en colegial, que jugaba hasta 100 snaps entre ofensiva y defensiva. Un poco más limitado, por lo menos de un costado del ovoide. Pero va a ser interesante ver al final de cuentas el plan con un talento como el de Hunter. En el pick número 3 vamos a dar a los Giants, el que considero yo es el segundo talento más importante de esta clase del draft. Con Hunter y Abdul Carter me parece que son los jugadores que son pilares de franquicia, que tienen ese potencial en esta clase. Así que Carter, a pesar de que no tienen tanta necesidad en la posición de edge, un tipo como Kayvon Thibodeau no va a evitar que tome a Carter aquí para Nueva York y después pensar en qué hacer con Thibodeau. Pero por ahí Brian Burns con Abdul Carter forman una dupla excelente de pass rushers por fuera para los Giants.
Sí, aparte lo que mencionas, ¿no? Cualquiera, aquí creo que también está en juego Shedeur Sanders, ¿no? Por la posición tan difícil en la que están tanto General Manager como Brian Daboll, el Head Coach. Sin embargo, creo que Abdul Carter es el pick seguro y ya de ahí es, vamos a construir sobre nuestra defensiva, esperando que la posición de quarterback esté, pues, al menos sólida con Russell Wilson y sobre todo considerando Construyes tu equipo para ganar tu división. En este momento los Giants están muy por detrás en esa carrera y tienen que encontrar la forma de presionar a Jalen Hurts, a Jaden Daniels y a Dak Prescott de forma constante. En este escenario sería el peor para los Patriots, ¿no? Se fueron Travis Hunter y Abdul Carter. Están rezando porque alguno de los dos le llegue. Quizá pudiéramos ver un trade hacia arriba por parte de ellos. Si no pasa, ellos no se preocupan de Shedeur Sanders porque ya tienen quarterback. Tienen a Drake May, la posición más importante. Una vez que ya tienes resuelta esa posición, el tema es protegerlo. Algo que Nueva Inglaterra sufrió el año pasado, debería tomar aquí al que para ellos sea el mejor liniero ofensivo disponible. Me parecería que sería entre Will Campbell y Armand Membeau. Por el pedigrí de jugar en la conferencia SEC, siento que sería Will Campbell de la Universidad de LSU, que aunque se le ha criticado un poco la longitud de sus brazos, técnicamente es uno de los mejores linieros ofensivos de toda la generación.
En el mock draft 1.0 con New England, les di por ejemplo a Jalen Walker, el edge de la Universidad de Georgia, que se reporta que hay un interés fuerte como para terminar ya, que sea la última pieza en esa defensiva que tiene muy buena pinta de Mike Vrabel en New England. Muchos justamente pedían o al wide receiver o al tackle ofensivo como para poder apoyar a Drake May. Creo que el talento defensivo es más importante en estos momentos que el tackle ofensivo número uno de esta clase del draft, pero si quieres ir un poco a la segura como hasta por el potencial que tiene de jugarte de guardia o de tackle ofensivo, aunque lo hizo excelente en LSU como tackle izquierdo, perdón, es la selección como para poder proteger y desarrollar a Drake May, que el talento está ahí con el quarterback de New England de segundo año. Vamos con los Jaguars en el pick número 5. Ilusiona lo que puede hacer Jacksonville por fuera de esa línea defensiva y siendo una gerencia nueva, sobre todo una gerencia que viene de una anterior con muchísimas dudas, con picks cuestionables de alguna forma y demás, tienen que ir algo a la segura, ¿no? Con Mason Graham, el tackle defensivo de Michigan, que por ahí es, creo yo, el segundo escalón, empieza por ahí el segundo escalón de talento defensivo de esta clase del draft después de Carter y Travis Hunter, básicamente. Un tipo que inicia fuerte las jugadas, que es explosivo y que te fortalece donde hay dudas, que es la línea defensiva interior en este esquema de Jacksonville.
Son jugadores sólidos, ¿no? Tanto Campbell como Graham, ya les quitas el flash de superestrellas, ¿no? No son posiciones sexys además, ¿no? Pero me gusta mucho el pick porque te libera a un Arik Armstead, ¿no? De que te puede jugar a veces tanto por fuera como por dentro. Ahorita por necesidad tendría que hacerlo forzosamente por dentro. Al tener a alguien que sabes que se va a encargar y va a anclar la parte interior defensiva, liberas a Armstead. Y a Trevon Walker también le das la oportunidad de que tenga refuerzo para que no cargue él con el peso de seguir siendo el pass rusher número uno, en la que sería seguramente su última oportunidad para demostrar y justificar el haber sido esa primera selección de draft hace unos años. Me parece que hay muchas vías por las que puede ir Jaguars. En este caso me hace mucho sentido. No creo que vaya a ser tan poco predecible los Raiders. Hay necesidad, hay talento. Hablando de impacto inmediato, el jugador que creo que más rápido lo va a hacer los domingos en la NFL, más espectacular, que vamos a ver Reels, vamos a ver TikToks, vamos a ver de todo, es Ashton Jeanty, el corredor de la Universidad de Boise State. Es un verdadero espectáculo verlo, prácticamente rompe todos los récords en el fútbol colegial. Y aparte llega un equipo que está muy definido a la identidad de Pete Carroll, que sabemos es primero establecer el juego terrestre, fundar las bases, ¿no? Vamos a tener un corredor que quizá nos dure 3, 4, 5 años y después haya que cambiarlo, pero nos va a ayudar a tener un argumento ofensivo que hoy día los Raiders no presentan mucho más allá de su tight end, ¿no?
Y aparte vienes de Alexander Mattison, de Amir Abdullah en la temporada pasada en la posición de corredor. Raheem Mostert es actualmente el corredor número uno. Hay necesidad importantísima para Raiders en ese puesto de running back. Y ni se diga Jeanty con el balance que tiene, las yardas después del primer contacto. Un excelente prospecto Ashton Jeanty. Entra más aquí ya el debate de si vale o no la pena un corredor en el top 6 del draft. Creo que Jeanty sí vale ese tipo de selección, a pesar de que es una posición premium todavía en el top 6. No es una posición de la de running back tan de élite últimamente, pero vale sin duda alguna el talento que tiene el corredor de Boise State. En el puesto número 7, los Jets de Nueva York. Estoy entre dos posiciones. tight end para darle yardas fáciles, un target sencillito a Justin Fields o terminar de proteger justamente a Justin Fields. Okorafor me parece una opción viable de tackle derecho en la para Nueva York, así que les voy a dar al mejor tackle derecho de esta clase del draft, que es Armand Membu de Missouri. Te puede iniciar desde el día 1 por la experiencia que tiene también en la conferencia más difícil del colegial. Y porque además es muy bueno escalando al segundo nivel en caso que quieran establecer el juego por tierra con sus corredores, con Breece Hall, que ahí sigue, o con el mismo Justin Fields.
Armand Membu también tiene el mismo tema de Will Campbell, ¿no? Los dos no cumplen con el prototipo, hablando de altura y de dimensiones, del tackle franquicia, y algunos los ven como guardias, ¿no? Pero acá por la necesidad sí se vería obligado a jugar como tackle. Ahora, viendo las necesidades del equipo, me quedé pensando, yo coincido contigo, siento que los picks son estos que mencionas, o pass catcher o proteger al quarterback, y me quedé pensando si por el mercado, la historia reciente, no se animarían a jalar el gatillo por Shedeur Sanders, porque obviamente Justin Fields no creo que sea la apuesta al futuro, ¿no? Quizás sea una última oportunidad que le están dando, y más viéndolo como un quarterback puente. Pero me quedé pensando, si llegaran a atreverse a elegir a Shedeur Sanders, sería un rompequinielas.
Explota.
Total.
Explota Estados Unidos.
Y en el
Unidos.
Mercado, no estás de acuerdo lo que sería esa noche.
Quiero creer que a Justin Fields le prometieron que no iba a pasar. Que era de ley, que era el número 1 y que en el 7 ni se preocupara.
Pobre Justin Fields, le han prometido todo a todos lugares a donde ha ido, pero bueno, me quedé pensando, sería algo nuclear si escogieran a Shedeur Sanders para ir a Nueva York.
Sí.
No va a ser tan, no van a tener tantos reflectores la selección de los Panthers, pero sí tienen muchas opciones por las cuales ir, ¿no? Dave Canales decía que estaba seguro que Xavier Leggett iba a ser su receptor número 1. Tú y yo hicimos un ejercicio anterior, y yo les di un edge rusher, pero conforme más lo pienso, más pienso Xavier Leggett no puede ser tu receptor 1. Y más cuando ya viste de lo que es capaz Bryce Young. Dave Canales viene de Tampa Bay, donde vio cómo Baker Mayfield se benefició de tener una presencia física imponente en el perímetro. Y creo que es una estampa, al menos físicamente, Ted McMillan de Mike Evans. Talento falta, ¿no? El tema de la separación, el tema del compromiso, extra cancha. En este ejercicio le voy a dar a Ted McMillan a los Panthers, aunque personalmente no es uno de mis jugadores favoritos.
Interesante. Más porque en esa misma división ellos han visto a Drake London, que me parece una comparación buenísima de McMillan con el wide receiver actualmente de los Falcons. Y sí, por más que te quieran vender de que la defensiva urge, y si en la agencia libre se notó también, tienes que terminar de desarrollar, ¿no? Si Bryce Young ya dio ese paso hacia adelante en 2024 con Dave Canales, imagínate con Dave Canales un año más en el sistema, más McMillan, me intrigaría. Tal vez si hubiera sido yo el gerente general, hubiera ido por tight end, que me parece más importante el talento de los tight ends que el de McMillan, pero el físico de McMillan es casi que imposible de encontrar actualmente en este draft.
Sí, coincido totalmente. Aparte, creo que, o sea, muchas veces los que eran coordinadores y ahora son head coaches tratan de replicar algo, ¿no? Lo vimos Mike McDaniel, salió de Deebo Samuel y buscó la velocidad de Tyreek Hill y de Jalen Waddle, ¿no? Entonces, acá me parece que puede ser esa ruta. Tyler Warren en Panthers sería una brutalidad, ¿no? Sobre todo por la creatividad de Canales, y le das un blanco seguro a Bryce Young. Pero siento que pass catcher lo estamos dejando de lado con Panthers y quizá pueda ser una opción.
Vamos ahora con los New Orleans Saints, donde empieza también a hacer demasiado sentido la opción de Shedeur Sanders, sobre todo por la reconstrucción que se les viene sin Derek Carr, porque no va a jugar probablemente este año. A partir de ahí su carrera para 2026 parece que ya está completamente cerrada con Nueva Orleans. Así que una reconstrucción con un quarterback joven, sobre todo quarterback barato, que es lo que hace falta en Nueva Orleans, ese contrato que se quiten de encima de Derek Carr, podría hacer demasiado sentido. Y si no vas con Sanders, el hecho de terminártela de jugar este año con Spencer Rattler, con Jake Haener y con Ben DiNucci, me parece que imposible que una franquicia afronte una campaña con esas tres opciones de quarterback. Eso es lo que me genera realmente dudas con Nueva Orleans, si quisieran ir con otra posición más talentoso que te ofrezca más valor que forzar a Shedeur Sanders en el puesto número 9. Pero leyendo esa lista de quarterbacks, me parece casi que imposible que no busquen una opción aquí en el draft. Me voy con Sanders de Colorado.
Entiendo. Personalmente, yo también. No sé por qué, si lo alabamos tanto, no lo hemos elegido. También iría por Tyler Warren, ¿no? Porque pienso, puedo encontrar un quarterback en la segunda ronda, ¿no? No estoy diciendo que del mismo nivel. Personalmente me gusta mucho Jackson Dart, ¿no? O tienes por ahí la opción todavía de Kirk Cousins, ¿no? Que puedes buscar un trade por él solamente por un año. El salario ya se lo está comiendo la mayoría de los Falcons. Obviamente los Falcons no van a intentar reforzar a un rival divisional, pero todavía algunos quarterbacks ahí, obviamente de los llamados puentes, ¿no? A los que pudieras aspirar. No sé, pero también Kellen Moore, pues obviamente su fortaleza es la ofensiva. Entonces, hay muchas razones. Siento que Saints es uno de esos picks dominó, ¿no? Que lo que haya en ellos va a desencadenar, va a repercutir en muchos otros movimientos. No creo que le pegue, por ejemplo, a lo que va a hacer Chicago, que creo que tienen dos opciones realmente, que es línea ofensiva o corredores. Todos estamos obsesionados con que Ben Johnson desarrolló a Jahmyr Gibbs y lo convirtió en una super amenaza en la NFL. Pero yo quisiera recordar que él lo hizo una vez que ya tenía bien establecida su línea ofensiva. Una línea ofensiva tremendamente dominante, hablando de físico, altura, potencia, ¿no? Y aparte de muy buena técnica. Mi liniero favorito de este draft es Gray Saber, de la Universidad de North Dakota State, y siento que Ben Johnson va a intentar fortalecer su línea ofensiva y después buscar ese corredor, que estamos hablando que es una de las posiciones más vastas en este draft de la NFL.
Sí, y al final de cuentas Ben Johnson desarrolló a Jared Goff con una excelente línea ofensiva, ¿no? Desarrolló un excelente juego terrestre también con Montgomery y Gibbs detrás de una excelente línea ofensiva. Entonces tiene mucho sentido que sigan fortaleciendo trincheras y trincheras y trincheras ahí en Chicago. Vamos entonces con los San Francisco 49ers, que creo yo que tienen que ir línea defensiva. Está la opción de Will Johnson, el esquinero de Michigan, incluso Jadeveon Barron, si te gusta otro tipo de perfiles en la posición de cornerback, porque también perdieron a Charvarius Ward en esta agencia libre, pero el fortalecer lo que en su momento fue justamente el sello de esta franquicia, que es la línea defensiva, me parece que debería estar en el puesto número uno en la agenda de los San Francisco 49ers. Yo le daría al que es de mis prospectos favoritos de esta clase del draft, que es Mike Green, el edge de Marshall. Es un tipo extremadamente productivo, construido muy al estilo de San Francisco. 6'4", 251 libras, 17 capturas de cornerback en 2024. Así que vamos con la producción de Mike Green para acompañar a Nick Bosa.
Fueron 17 capturas y 22 tacleadas para pérdida de yardaje. O sea, te ayuda para todo Mike Green, que coincido, también es mi pass rusher favorito, ¿no? Sobre todo considerando que Abdul Carter tiene más herramientas y una universidad de más renombre. Mike Green hizo más con menos, coincido. Aparte, necesita San Francisco hacer ese relevo generacional porque la ventana de la vieja guardia ya se empieza a cerrar y necesitas buscar a alguien que apoye a los que se van a quedar, ¿no? Como va a ser el caso de Nick Bosa. Un pick que no quería para nada es el que me toca de los Cowboys. Ya no son los mismos Cowboys, Chuy, no sé si coincidas, de hace 10 y 8, 7 años, que drafteaban muy bien y sus selecciones de primera ronda eran home runs. Diría que hasta CeeDee Lamb, ¿no? A partir de ahí como que han empezado, no han sido bust, pero tampoco son el nivel del que nos tenían acostumbrado, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque se estaban yendo como muy sólidos, ¿no? Y luego empezaron a buscar tal vez opciones un poco más estelares. Bajó un poco en ese sentido, pero mientras Dallas vaya con el pick feo, se podría decir, suelen ser buenos, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, yo les tenía mucha confianza, por ejemplo, en temas de línea ofensiva, ¿no? Antes no fallaban ahí. Últimamente no me atrevería a decir han fallado, pero no son los tipos de jugadores tipo Travis Frederick o Zach Martin, ¿no? Que acaban siendo casi talento o salón de la fama. En esta ocasión siguen teniendo una necesidad en la línea ofensiva. Dependería de quiénes ellos vean como sus mejores prospectos en esta ocasión. No sé, quizá por la forma, últimamente han tenido apuestas, como bien mencionas, que no son las más populares, pero siento que ellos pudieran tener muy bien considerado a alguien como Josh Simmons de la Universidad de Ohio State. Tú me lo decías en algún momento, ¿no? Si no fuera por esa lesión que tuvo en octubre, sería probablemente selección top 10. Obviamente apunta que va a estar listo para jugar. Tendrían que hacer algunos movimientos ahí dentro, ¿no? Con los jugadores que ya tienen, pero Josh Simmons, entre más lo pienso, más sentido me hace, ¿no? Aparte están acostumbrados a elegir jugadores de universidades grandes cuando van por línea ofensiva.
Realmente no funcionó, por lo menos en su primera temporada, Tyler Guyton, que fue su pick de primera ronda del 2024. Terrence Steele cobra mucho, juega poco, tanto lesiones como de nivel. En ese sentido, acabas de perder a Zach Martin. Por ahí puedes medio reconstruir la línea ofensiva teniendo un tipo como Simmons que te juega por dentro, por fuera. Y que sí, antes de su lesión, era un prospecto de tackle ofensivo increíble desde San Diego State y después ya en Ohio State. Y aparte le robas una opción a Miami, ¿no? Que también está buscando en el pick número 13 línea ofensiva tras el retiro de Terron Armstead, que los deja sin tackle izquierdo. Yo con Miami le quiero dar una nueva arma, una nueva raya al tigre de Mike McDaniel. Me gusta la opción de Tyler Warren de Penn State, que te puede jugar tight end cerca de la línea, abierto, fullback, hasta cornerback en la Wildcat. Así que quiero ver lo que pueda hacer McDaniel con un talento como Warren, que es extremadamente físico después de la recepción. Incluso complementa la velocidad que suelen tener en posiciones de wide receiver y running back en Miami.
Hablábamos de que los coordinadores, cuando salen y les dan posibilidad de ser head coaches en otros lados, tratan de replicar algunas cosas que les funcionó, ¿no?, en sus otros equipos. Esta sería la versión de George Kittle para Mike McDaniel, ¿no? Un jugador tremendamente versátil, lo puedes alinear desde la posición de fullback, corredor, completamente abierto en el slot, mano en el suelo, o sea, tremendamente versátil. Con la creatividad de McDaniel me fascinaría y creo que le liberaría un poco la carga a Tyreek, a Waddle, y le daría otro blanco a Tua Tagovailoa, ¿no? Ahí sí a competir con los Bills para ganar esa división. Vamos a seguir la corridilla de tight ends. Vamos a darle a Colston Loveland a los Colts, que tienen la necesidad. Es un grupo de pass catchers que diría Alec Pierce, Michael Pittman. Son buenos, pero no le han pegado a ese difference maker y creo que Colston Loveland lo puede ser.
Fíjate que me intrigaría mucho, y lo mencionaste también el otro día que estamos platicando, la opción de que Chargers suba por tight end. No tenemos tanto los trades aquí en este mock draft, pero sobre todo Loveland, que es un perfil ideal para Los Ángeles, que conoce a Jim Harbaugh viniendo también de la Universidad de Michigan, que los Chargers digan, ¿sabes qué? Es mi hombre, voy por Loveland. Me encantaría, ¿eh? Así como me encanta para Indianapolis por la necesidad y para ayudar a Anthony Richardson y a Daniel Jones, me intrigaría también muchísimo verlo con Justin Herbert.
Y aparte porque Greg Roman históricamente busca tight ends jóvenes a los cuales educar y los involucra muchísimo en sus ofensivas, ¿no? Desde que estaba en San Francisco con los 49ers, Vernon Davis de Delaney Walker le dio prácticamente una carrera cuando parecía un jugador de equipos especiales. Lo hizo en Baltimore, ¿no? Obviamente con Mark Andrews. Entonces, sí coincido. Siento que los Chargers son gran candidato a subir por un tight end en este draft.
Los Falcons en el puesto 15, la necesidad eterna que tienen en la posición de Edge. Jonathan Abrams sigue siendo el típico nombre. No tienen un pass rusher de Jonathan Abrams en los 2000 y la temporada buena de Vic Beasley, que fue, por cierto, hace ya 9 años, en 2016. Así que me encantaría ver un pass rusher aquí en el exterior para Atlanta. Incluso linebacker es opción. Cornerback también podría ser opción. Simplemente reforzar esa defensiva. Les voy a dar un talento de casa, Jalen Walker de la Universidad de Georgia. Lo veían jugar básicamente todos los sábados muy cerca de ahí, en el mismo Mercedes-Benz Stadium. Así que Jalen Walker, linebacker exterior, en este caso para los Falcons.
Qué arriesgado tú, porque, a ver, aquí estamos diciendo lo que nosotros creemos que deberían hacer. Era claro que a veces no es por pararnos el cuello. Cualquier persona, mi sobrino de 7 años, podría tomar mejores decisiones que muchos general managers. Y en esta ocasión me parece muy obvio, pero es algo que en los últimos 10 años no han hecho. Cada año les proyectamos un pass rusher y cada año se van por una necesidad diferente. Entonces, veremos. Yo apostaría en contra de ello. Pero bueno, los Cardinals de Arizona, si algo tengo claro es que van a buscar fortalecer las trincheras, ¿no? Defensiva u ofensiva. En la ofensiva, con la irrupción de Paris Johnson y algunos movimientos que hicieron en agencia libre, creo que ellos creen que están bien para el próximo año. En la parte defensiva es donde han hecho agua tremendamente las dos temporadas con Jonathan Gannon al frente, al grado de que trajeron a Calais Campbell, básicamente que en este momento se proyecta para ser titular de tan mal que está la frontal defensiva. Si tú encontrabas cómo correrle a Arizona el año pasado, casi siempre les ganabas. Walter Nolan es uno de los mejores tackles defensivos de la generación, no solamente porque te ayuda contra el juego terrestre, sino porque también tiene esta irrupción para presionar al coreback, que es algo que le falta mucho a Arizona en el centro del campo y también por fuera. Entonces Walter Nolan les ayuda a cubrir dos necesidades.
Tiene un primer paso súper explosivo Nolan, lo cual puede hacer sin duda alguna mucha disrupción una línea defensiva de la NFL. Vamos en el 17 con los Cincinnati Bengals. Cuidar a Joe Burrow siempre es la misión. Un guardia, son una lágrima lo que tienen los Bengals en el interior de esa línea ofensiva. Pero también hace mucho sentido ir defensiva, ya sea Edge para cubrir la baja de Sam Hubbard y porque no le han pegado ningún pick de línea defensiva últimamente. La opción del safety Malachi Starks, porque también Geno Stone no fue la firma que se esperaba. Cornerback, porque vinieron abajo los esquineros también de los Bengals este año. Les voy a dar a Michael Williams, el otro liniero defensivo exterior de la Universidad de Georgia. Es un tipo súper largo. Comparaciones con Carlos Dunlap, que tuvo ya una buena carrera con los Cincinnati Bengals. Y que si se queda Trey Hendrickson, formas una buena dupla. Si se va Hendrickson, pues le pides mucho más a Williams. Pero que la opción de un edge tiene que ser sí o sí aquí para Cincinnati. Sobre todo también esa división que se lanza el ovoide, que corren los quarterbacks y demás. Así que vamos con Michael Williams para los Bengals.
Y aparte, la Universidad de Georgia siento que va a estar muy cotizada en este draft por lo que acabamos de ver con Filadelfia, ¿no? Tantos jugadores que vienen de los Bulldogs que sí fueron capaces de causar un impacto, ¿no? Y la mayoría de ellos fueron compañeros de estos que fueron campeones en Filadelfia. La NFL es liga copy-paste, ¿no? Entonces, todo lo que vean lo van a intentar replicar. Y en este caso, aparte, se conjuga el talento con la necesidad de Michael Williams. Tú escogiste dos compañeros en back-to-back, Georgia. Yo voy a escoger a dos compañeros también. Ya escogí a Josh Simmons para los Cowboys y le voy a dar a Donovan Jackson, el guardia de la Universidad de Ohio State, a los Seahawks, que obviamente tienen que reforzar su línea ofensiva. Después de que Josh Simmons se lesionó, Jackson incluso mostró su capacidad para jugar por fuera al cubrir, me parece, de forma decente, no a un gran nivel, pero de forma muy decente ese perfil. Entonces, en esta ocasión, los Seahawks son capaces de encontrarse alguien que te cubra una necesidad inmediata, el centro de la línea, la parte interna de la línea, pero si necesitaras, por las lesiones que han tenido sus tackles últimamente, también te puede jugar por fuera.
Todo lo que sea linieros ofensivos en Seattle lo voy a aplaudir en este draft. Por ahí el Greg Sable hubiera sido un excelente pick también por esa versatilidad. Pero en efecto, Jackson puede jugarte por dentro, por fuera. Y proteger a Darnold, que ya le invertiste en él, es la necesidad aquí. En el pick 19, Tampa Bay. Me encantaría, por ejemplo, un perfil como Jihad Campbell, el linebacker de Alabama, como para ir de la mano de Lavonte David. Campbell te hace todo, te corre lateral, es súper versátil, ágil, es un súper atleta en la posición de linebacker. Le falta cierta visión, Lavonte David iría muy bien en ese sentido con él. Para cambiarle un poco lo que hice en el Mock Draft 1.0 de hace unos cuantos días aquí en Hablemos de Fútbol, les voy a dar cornerback, Yadei Barron, que te puede jugar por dentro y por fuera. Depender de Jamel Dean, de McCollum, como tus esquineros 1 y 2 en Tampa Bay no es una opción. Así que vamos a darles al esquinero de Texas. Sobre Will Johnson, okay. Por cierto, esquinero de Michigan.
Me gusta bastante. Sobre todo por la forma en la que... Se han estado construyendo, ¿no? Últimamente el equipo que está para establecerse como el mandón de la división. Tienes cubiertas varias posiciones, ¿no? Quizá el centro de linebacker, ahí necesitas buscarle un reemplazo a Lavonte David. Pero si ya lo tienes ahora solidificado, puedes buscar fortalecer algunas otras que te quedaron un poquito huérfanas, ¿no? Como lo que mencionaba, ¿no? Carlton Davis. Viene el pick los Broncos. El 98.5% de los mock drafts le ponen un corredor. Tú y yo coincidimos en que no creemos que Sean Payton lo vaya a hacer. Aparte porque es una generación que tiene mucho talento en esa posición y porque Sean Payton fue el hombre que identificó a Alvin Kamara en la ronda 4, si no estoy mal, de su generación. Entonces sabe encontrar jugadores de gran valor en rondas más bajas. Viene la gran incógnita. ¿Qué harían? Un receptor, siento que aquí no empata el talento con la necesidad. ¿Qué haríamos? Se han hablado algunos insiders de tight end, incluso para esta posición. Sin embargo, creo que Sean Payton iría a reforzar la línea defensiva en este escenario. Y uno de los jugadores más interesantes para mí que están disponibles sería el otro de la Universidad de Michigan. Que tenemos aquí abajo en el Big Board, ahí está Kenneth Grant. Siento que quizá es un poco alto para él, pero últimamente Sean Payton en los Broncos, al menos el año pasado más bien, eligió jugadores muy sólidos, ¿no? De piso alto, quizá el techo no tan alto, pero que te ayudan a solidificar, y me parece que sí es una necesidad para los Broncos.
Sí, sobre todo esa defensiva que va tomando muy buena pinta. De por sí ya fue buenísima la temporada pasada. En la agencia libre sumaron también linebacker, safety. Imagínate ahora también sumar línea defensiva. Sería brutal lo que puedes conseguir con esa defensiva. Tenemos el pick de los Pittsburgh Steelers. Obviamente será opción si Shedeur Sanders está aquí todavía disponible, o la opción de Shedeur Sanders o Marion Hampton. Es un perfil de corredor que no tienes actualmente ni con Kenneth Gainwell ni con Jalen Warren. Me parece muy tentadora la opción de un Will Johnson, por ejemplo, porque está Joey Porter Jr., llegó Darius Slade, pero es una apuesta de solamente un año y que no puedes de todos modos confiar al 100%. Y si hay una defensiva que juegue en zona en la NFL la mayor parte del tiempo, es la de los Steelers. Will Johnson es bastante bueno jugando justamente en zona, así que la voy a dar al esquinero de Michigan, a los Pittsburgh Steelers aquí, sobre la posición de corredor, más bien como para segunda o tercera ronda en el caso de Pittsburgh.
Sí, ahí coincidimos, no es tan vasta la posición y no tan premium que te puedes permitir buscarla en segunda ronda. Rápido, Chuy, si los Steelers se perdieran a Aaron Rodgers, ¿tú los verías no eligiendo a Shedeur Sanders, sino escalando por él?
No, porque no me imagino a Aaron Rodgers no yendo a Pittsburgh. ¿A dónde iría?
Okay.
¿A dónde iría si no es Pittsburgh?
Yo siento que el retiro es realmente una opción, ¿no?
¿Tú crees? O sea,
recientemente estuve en el podcast de Pat McAfee y decía que hasta el momento sencillamente no ha encontrado algo que lo haga enamorarse, ¿no? Uh-huh. Y que el retiro es una opción. Uh-huh. Yo pienso, si ya os hubiera convencido, ya hubiera firmado, ¿no? A esta altura, o sea,
eso sí.
No sé, me genera dudas. Pero será interesante ver, porque aparte en Pittsburgh tienen el fantasma de Kenny Pickett, ¿no? Un quarterback que no les gustaba, tenían la necesidad, lo forzaron y todos sabemos cómo terminó de mal ese experimento. En el pick 22 van los Chargers, que me parece tienen que ir sí o sí por receptor. Decíamos, ¿no? La posición de tight end son candidatazos a escalar. Personalmente, mi receptor, sí diría mi receptor favorito del draft es Emeka Ikpuka. Entiendo, no se adecua a lo que probablemente buscarían, pero de nuevo, Jim Harbaugh difícilmente va con el molde tradicional de todo lo que se espera, ¿no? En una época en la que siempre buscas velocidad y receptores de esta índole, prefiero a Lad McConkey, ¿no? Alguien que te asegure el centro del campo. Emeka Ikpuka es tremendamente fino para correr sus rutas. Lo voy a elegir a él solamente porque siento que van a elegir un tipo de receptor así, que está under the radar. No creo que sea Emeka Ikpuka, pero bueno, en este ejercicio se los vamos a dar al equipo de los Chargers.
Ikpuka, entonces, para Chargers, simplemente sumar nombres, creo yo, en ese grupo de wide receivers sería bastante provechoso, teniendo a Justin Herbert, ¿no? De alguna forma. Vamos en sí, el
correcto,
pick.
¿No? Y no puedes, no puedes ir con Quentin Johnston otra vez y con Mike Williams en su año 40 otra vez como tus receptores dos.
Sí, ya sería mal práctica tener a Herbert trabajando con ese grupo de receptores, ¿no? También quien busca wide receiver son los Green Bay Packers. Me gustaría el fit de Matthew Golden porque te estira el campo 4.29 en las 40 yardas en el Scouting Combine. Un perfil que te puede también jugar por fuera en puesto básicamente de Christian Watson, que otra vez no está sano, que podría perderse incluso toda la temporada 2025 y que ya hay demasiadas dudas sobre su salud, sobre su disponibilidad, constantemente lesionado. Así que les voy a dar a Matthew Golden, ignorando un poco el tema de línea ofensiva, de edge. Vamos a ayudar también aquí a Jordan Love con el wide receiver de Texas.
Wow, ese sí me parece muy interesante. Matthew Golden, aparte, ya cayó mucho en este draft, ¿no? O sea, él difícilmente lo veo cayendo hasta esa posición. Y aparte, se ha mencionado mucho, ¿no? Llévenle un receptor uno a los Packers. El tema es que siento que tienen muchos dos, ¿no? O sea, demasiados. Sí. Pero a veces es ese, ¿no? En el draft es seguir lanzando dardos hasta que le pegues al centro y continuarlo haciendo. Los Vikings creo que tienen necesidades muy cantadas. No me parece ninguna otra como la de safety. Viene Harrison Smith de regreso en su año 45 con los Vikings. Sigue jugando bien. Pero necesitas buscar un relevo generacional y alguien específicamente dedicado a la posición de safety, ¿no? No alguien como Metellus, al quien puedes usar casi hasta de pass rusher, sino alguien de safety. Y Malachi Starks de la Universidad de Georgia me hace mucho sentido.
Sí, pierdes además a Bynum en la agencia libre, alguien que te cuide la última parte, el último tercio del emparrillado. Starks lo puede hacer con ese rango que mostró en la Universidad de Georgia. En el pick 25, los Houston Texans les urge línea ofensiva. Básicamente dijeron todo lo que pasó en la línea ofensiva 2024 a la basura entre intercambios, cortes, dejar ir en la agencia libre, y están reconstruyendo desde cero. Kelvin Banks Jr. te da la posibilidad de jugar de tackle izquierdo como lo hizo en Texas. Tienes a Cam Robinson, que es una apuesta muy al presente, nada de futuro básicamente. Tackle derecho, opción para Banks, guardia incluso. Así que el tema aquí es cuidar a CJ Stroud con Banks Jr. de Texas.
Sí, de hecho, me ganaste la selección literalmente, porque siento que Rams también tienen una necesidad importante en línea ofensiva, y creo que aquí, a partir de aquí, son muchos de los equipos que tienen este tipo de necesidades, ¿no? Que empiezan a ver una corrida de linieros ofensivos. Más abajo vienen los Chiefs de Kansas City, que también tendrían. Acá siento que los Rams van sí o sí por trincheras, ¿no? Defensiva u ofensiva. Y que si no, son candidatos a lo que siempre han hecho, ¿no? Traspasar el pick y bajar a segunda ronda. En este caso, por necesidad, me voy a ir por el tackle de la Universidad de Oregon, que siento que no es el más explosivo, pero que les va a ayudar demasiado Josh Connerly Jr. a solidificar una línea que es imperioso que lo mantengan lo más sano posible, y sobre todo considerando que puede ser el último año de Matthew Stafford, ¿no?
Fíjate, con los Rams, tal vez Jihad Campbell también hubiera hecho sentido, el hecho de que siempre les corren 200 yardas si se enfrentan a Filadelfia en temporada regular o en postemporada.
Yo pienso, ¿cuántos linebackers buenos han dejado ir en los últimos años, ¿no? O sea, yo no digo que Bobby Wagner haya sido el mismo Bobby Wagner de Seattle cuando estuvo con ellos, pero era muy funcional, ¿no? Tanto que en Commanders lo vimos, también lo acaban de traspasar a otro de los jóvenes que tenían apenas. O sea, siento que hay posiciones que Sean McVay, o sea, así como a los 49ers les vale quién pongan de corredor, si no es McCaffrey o quién sea su corner, McVay, linebacker interno, es como, voy a agarrar a alguien de la basura y lo voy a poner y me va a resolver, ¿no? Siento que ellos se enfocan 100% en las trincheras.
No es la necesidad más grande por los nombres que tienen, pero en el 27 con los Ravens les voy a dar a Campbell. Te da la versatilidad de jugar por dentro como linebacker central, también por fuera. Tiene por ahí un pasado, incluso llegó a Alabama siendo linebacker exterior, pero estaba Will Anderson, estaba Dallas Turner, le dijeron, ¿sabes qué? Ponte a jugar de linebacker central. Usarlo por toda la defensiva, como también lo hacen ya con Kyle Hamilton. Es el típico pick de los Ravens que decimos, ¿por qué toda la NFL lo dejó ir? Y en 2 años es un tipo All-Pro junto a Roquan Smith, y no entendemos por qué Baltimore siempre le caen las mejores selecciones, y sobre todo que jalan el gatillo y lo hacen, ¿no? Entonces, me encantaría Campbell en Baltimore.
Aparte, tú mencionabas recientemente que hablamos, ¿no? Que les gusta mucho la Universidad de Alabama. La última vez que tuvieron un linebacker medio de la Universidad de Alabama, y Mosley le salió la apuesta de forma perfecta. Tardaron muchísimo en poder cubrir esa ausencia, ¿no? Apostaron por Patrick Queen, le salió a medias tintas. Tuvieron que dar selecciones de draft para encontrarse a Roquan Smith. Y en esta ocasión, ahora sí lo toman desde el inicio y difícilmente volverían a cometer el mismo error, ¿no? Este sentido, este es de los picks que dices, es un Raven, ¿no? O sea, Jihad Campbell lo puedo ver jugando en ese uniforme y decir, estaba hecho para jugar con ellos. Los Lions tienen esta necesidad de fortalecer el pass rush. Hablábamos de Aidan Hutchinson, que necesitaba una pareja. Fantaseamos con emparejarlo con Myles Garrett, no se dio. Y ya entramos al rango de jugadores que tienen todo el potencial, habilidades, no la producción. Creo que no hay ninguno que se parezca tanto a esa definición como Shemar Stewart. Entonces se los voy a dar a ellos sencillamente porque creo que con el apoyo de Hutchinson y empoderados por su head coach, pueden darle la confianza e irlo desarrollando poco a poco. Shemar Stewart, un espécimen, un monstruo en el buen sentido de la palabra, con muy poca producción, que necesita llegar a alguien que pula su talento en la NFL.
Y le encantan esos perfiles a la gerencia de los Lions, ¿no? Los linieros defensivos grandes, versátiles, explosivos, atléticos. Así que queda muy bien Shemar Stewart. Me gusta el pick para Lions aquí. En el 29 los Commanders, creo que es muy mejorable la posición de corredor. En el caso de Washington, Brian Robinson no es tan completo. Austin Eckler, ¿qué tanto te puedes seguir ofreciendo en la NFL? O Marion Hampton de North Carolina va a ser mi pick aquí para Commanders. Seguir fortaleciendo ese backfield. Ya tienes a Jaden Daniels. ¿Qué más puedes explotar con Hampton? Estamos a punto de descubrirlo en caso de que este ejercicio fuera verdad.
No, y aparte, con Hampton creo que completas un ataque terrestre que No, no, o sea, no sé si decirlo así, ¿no? Pero quizá el principal protagonista del año pasado fue Jaden Daniels, ¿no? O sea, aunque era el complemento, acababa siendo el que te hacía cambiar de ritmo, ¿no? Y Omarion Hampton, me parece que por talento sí pertenece a primera clase, ¿no? Lo que siempre hablamos, la posición quizá devalúa demasiado, pero bueno, en esta ocasión la revolución le haría algo de justicia. Los Bills es una selección que últimamente me cuesta mucho trabajo, Chuy, siempre pienso que van a ir por una dirección, van a otra, siempre veo esta necesidad de wide receiver que no cubren. En esta ocasión creo que sí empata, ¿no? Y en esta ocasión nos vamos a ir con Luther Burden de la Universidad de Missouri, el receptor. Yo sigo insistiendo, no, no, a Amari Cooper, entiendo, llegó a mitad de temporada, tenía que adaptarse. Yo no digo que esté acabado, no creo que sea ese receptor de alto impacto que esperaban. Y si bien los Bills no me atrevería a decir que quedaron fuera en playoffs por no tener un receptor, en algún punto tienes que buscar ayudarle a tu quarterback, ¿no? A tu quarterback salón de la fama, prácticamente.
Sí, reconocieron que la necesidad estaba ahí, a pesar de que Amari Cooper no funcionó. Traer un perfil junto a un Keon Coleman, un Khalil Shakir que ya se desarrolló para bien en esa ofensiva, nunca va a estar de más tener todavía más arsenal para Josh Allen, sin duda alguna. Con los Kansas City Chiefs, creo que correrían para hacer esta selección de Tyler Booker, el guardia de Alabama. Perdiste a Joe Thuney, optaste por pagarle a Trey Smith y tienes a Booker que te puede jugar de ese mismo puesto de guardia izquierdo. Y si bien va a hacer una diferencia en un inicio con Joe Thuney, tal vez a futuro puedas decir, encontré el reemplazo ideal aquí en guardia izquierdo. Así que Tyler Booker para los Kansas City Chiefs.
Sí, me gusta mucho. Aparte, esta sería que la tercera ocasión seguida o segunda que los Chiefs buscan línea ofensiva y han invertido muchísimos bonos, ¿no? En ello, sea vía agencia libre, sea vía draft, sea vía trade. Diría que están en una buena posición, pero si puedes darle ese tiempo a Patrick Mahomes, sobre todo después de lo que vieron en el Super Bowl, ¿no? No puedes seguir metiendo parches, ¿no? Los dos Super Bowls que perdieron fue porque la línea ofensiva no estaba bien configurada. Cuando perdieron contra Tampa Bay, la cambiaron y tuvieron su corridilla de Super Bowls consecutivos, ¿no? Ahora pierden con Filadelfia, les fue igual, estuvieron sobre Mahomes y me parece muy lógico que busquen reforzar esa área, ¿no? Y hablando de secuelas del Super Bowl, algo que vimos con los campeones Philadelphia Eagles fue dos cosas en el pasado draft. Una, no tienen miedo a apostar por talentos de escuelas pequeñas. Y dos, siempre van a buscar rotación en esa línea defensiva. Donovan Desiriaku fue el segundo jugador con más capturas de cornerback en college. También en cuanto a presiones de cornerback. Tremendo, tremendo jugador que al estar en Boston College quizá no tiene tanto reflector. Y me parece un pick cantadísimo de Howie Roseman, que me parece gran candidato a elegir dos veces en la noche, en la primera noche del draft.
Sí, se rumora por ahí que quieren ser agresivos, aprovechar la ventana del Super Bowl. Puedo ver a Filadelfia por ahí subiendo por algún pass rusher muy, muy bueno que tenemos más adelante, por un tight end si se vuelven locos porque Dallas Goedert casi que va de salida ya. Sería interesante lo que puede dictar Filadelfia siendo el actual campeón, de todos modos, siendo agresivo en esa primera noche del draft.
Y aparte, va a ser muy interesante porque lo mencionaba, ¿no? Los 32 equipos ahorita tienen su selección, algo que yo no recuerdo al menos desde que sigo el draft. No creo que se vaya a permanecer así. Candidatos a bajar hay muchos, a subir no tantos, ¿no? Los 49ers, los Eagles, ¿no? Que tienen múltiples selecciones y alguien que vaya buscando un jugador específico, ¿no? Como los Chargers mencionábamos, un tight end, estos dos de categoría premium.
Que nos comenten los seguidores de Hablemos de Fútbol cuál fue su pick favorito de este mock draft o en el caso de su equipo, si no les gustó la selección, ¿a quién tomarían ustedes en esa pick, en esa selección que tienen su equipo, en ese pick? Que nos digan en comentarios y que también nos digan en redes sociales, en las redes de Hablemos de Fútbol y también ya saben con Pete Domínguez, Pedro Dom G en X, Twitter también conocido anteriormente. Pedro, como siempre, muchísimas gracias, amigo.
Gracias, amigo. Pues a disfrutarlo. Es la época de Navidad. Llegan los nuevos juguetes, los nuevos jugadores que nos van a entretener los domingos. Disfrútenlo. Y acuérdense que, aunque parezca malo el pick, abucharon a Josh Allen cuando lo eligieron. Y ahora todos los domingos le aplauden los aficionados de Bills. Entonces, disfrútenlo todos.
Y se aplaudió a Johnny Manziel también en ese momento con Cleveland, ¿de acuerdo? Entonces sí, no, no sobrereaccionen en ese momento. Muy bien, amigos, pues Suscríbanse aquí al podcast, hablemos de fútbol para más contenido todos los días de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, a nombre de Pete Domínguez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.